ministra de Seguridad, Kristina Steiner.
Luego de estar más de 2 años al frente del Partido de la Gente, Rodrigo Batone renunció a la presidencia por motivos personales.
Recriminaciones cruzadas tensionan el debate por la reforma al sistema de admisión escolar que propuso el Ejecutivo y que mañana será votado en general.
7 personas, todas de nacionalidad venezolana, murieron mientras escapaban de un control policial en el centro de Santiago.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro, nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento, Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
8:00 p.m.
Terminamos esta edición de Radiograma agradeciéndoles que se hayan informado con nosotros y también invitándolos para que sigan en nuestra sintonía. Que estén bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo Deportes. Mundial de Fútbol. En Vivo, vivo Deportes.
¿Cómo le va? Gusto de saludarlo, buenas noches, bienvenidos a nuestro resumen deportivo de cada día, ya la fase final del Campeonato del Mundo, Roberto. ¿Ah?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le va, don Roberto?
Oye,
¿qué era, era el partido que esperaba? ¿Era otro partido que imaginaba en la previa, sí, este España 2, Francia 0, semifinal del Mundial?
Bueno, yo creo que Francia era el favorito por lo que había hecho durante el Mundial, pero hoy desapareció. Hubo un solo equipo, España.
Hubo un solo equipo, lo dominó de principio a fin.
No, total. No, llamativo.
Hubo un momento que tú hayas pensado por ahí, porque nosotros lo hemos visto aquí con distintos compañeros, no solo deportes, también de otras áreas. ¿Has pensado en algún momento que Francia podía meterse en el partido, tal vez cuando iba 1-0
antes
abajo?
Del gol.
Antes del primer
del
gol.
Gol.
Antes del primer
antes
gol.
Del primer gol.
Ajá.
Tuvo algunos movimientos, parecía que algo podría hacer, pero parecía. O sea, en ningún momento vio... Uno vio que Dembélé, Mbappé, Olise eran capaces de hacer una superar esa defensa. Estaban muy, muy trabados, no tenían mucho espacio, no funcionaban como en otros partidos, y hasta que cuando apareció el gol, y luego eso fue un golpe bajo.
Roberto, o sea, ¿había alguna duda sobre Unai Simón? De hecho, en España mismo, mira, hablaban que los otros dos porteros, sí, ¿no? De Barcelona y David Raya, eran más que Unai Simón. Hoy el portero de España respondió.
No, era espectacular. O sea, además, era un líbero por momento. Además porque España, imagínate...
Muy ganando... rápido en carrera para salir, por ejemplo, en un recuerdo contra, sí, Mbappé, ¿no?
Dos, por lo menos, tuvo una salida increíble.
Rápida.
No, y hay que decir, cuando ganaba España, igual esa, tuvo que actuar él como libre, o sea, atacaba a España ganando.
Los
dos, o sea, laterales. No era que se fue a meter atrás España cuando...
Los dos laterales, Pedro Porro por la derecha, buen lateral derecho, ¿eh?
Sí,
buen lateral,
bueno.
Y además convirtió un gol.
Segundo gol, creo que...
Marco Cucurella, que muchos por ahí tenían dudas y muchos no le gusta directamente ese lateral.
Jugaba en el Chelsea, en Inglaterra, y ahora de Real Madrid.
Jugó muy bien hoy.
Imagínate, o sea, en general, el Mundial de él... bastante bueno, y el de Porro espectacular.
Y Cubarsí con el aporte muy bien, los dos centrales.
O sea, eso de alguna manera fueron hombres fundamentales, pero además con un arquero que te da la garantía que te dio hoy, definitivamente, Unai, ya tú dices, oye, mira, descubrimos un arquero con tiempos de récord en el de con la
valla. Pero cuidado, que no es ningún chico, tiene como 30 años ya.
Por eso, o sea, que llama la atención,
grande ya,
es como un descubrimiento a esta edad. Porque tú mismo decías que en España lo consideraban como un segundo o tercer arquero.
O sea, había, pero Luis de la Fuente siempre confió en él, ¿eh? Siempre fue su portero y hasta la muerte con él.
Sabía ahora, con quién hablaba.
Cubarsí, 19 años, ¿eh?
Mira.
O sea, Cubarsí es como otras figuras jóvenes del Mundial.
Así como Román, que apareció en Chile de repente tan joven como central, porque la juventud nunca acompaña a los centrales. Como que dice, le falta madurez.
Pero él tiene como tres mundiales por lo bajo más. Tres más por
claro,
lo bajo.
Juega los
por
20 lo bajo. Y todo aquello.
Claro.
Ah, por delante todavía.
Por delante.
Sí, no, y por seguir creciendo. Porque tiene una calidad increíble. Después que levantó la pelota Francia, nunca ganaron los franceses. Creo que un cabezazo. El resto todo lo sacó la defensa.
Sí.
No, o sea, si tú miras todas las posibilidades generadas por uno y otro, al final dices, no hay por dónde... mirar en menos a lo que hizo España. Lo de España fue espectacular, y al que hay que decir, tenemos que criticar, es a Francia, que nunca mostró argumentos, ni siquiera en los momentos cuando se hidratan, siempre dice, el técnico le dijo algo y eso cambió nada. En el entretiempo, no sé qué le dijo, no cambió nada.
Pero a ver, de lo de Digné, dos errores que costaron goles, fundamentalmente sí. Primero, el del penal. El
penal es de primerizo, eso.
Y luego lo de Saliba se lesiona muy prematuramente, o sea, en el primer tiempo, el minuto 30.
Sí, pero lo de Saliba es defensa. El problema de ellos fue ofensivo.
No, y Digné, el lateral izquierdo, los dos.
Claro, el tema de lo ofensivo, ¿qué pasó con las figuras? Estamos hablando de premio, el mejor, ¿cómo se llama?
Balón de Oro,
Balón de Oro.
Balón de Oro, que
Dembélé,
no apareció. No,
de repente se apareció 10 minutos, no tocaba la pelota. No, entonces...
A ver, voy a leer igual mensaje al auditorio, a ver qué opinan también, ¿eh? No sé si hay mucha opinión respecto al partido, porque fue claro dominador España lo que decíamos, pero bueno, por ahí estaba leyéndolo. Ahora alguien aquí tocó, los WhatsApp y no los pude recuperar.
Lo que pasa es que estamos en un momento preocupado en nuestro país de este río atmosférico que ya al sur
está
dejando.
Bueno, por cierto, hablando de ello, ahora vamos a escuchar ya las voces que ha dejado hoy el partido, lo que va a venir mañana, la otra semifinal, pero ya. Rápido esta vez la NFP, ¿eh? Hay que decirlo, rápido la NFP.
Muy bien.
Bajó todo, pero no solo el fútbol profesional, primera B, segunda división.
Bajó cadetes también.
Cadete, bajó
femenino.
Fútbol femenino, tercera también, tercera división, ANFA en este caso también. No hay nada de deporte el fin de semana, nada.
Es que es muy peligroso, está por cualquier cosa.
Pero por ahí podría haber, porque hay muchos equipos de otras regiones.
Al norte, pero norte, que ya dicen que de repente hasta puede caer agua hasta.
Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Contra quiénes juegan muchos casos? Contra equipos metropolitanos van a tener problemas de desplazamiento. Por lo tanto, ya cortarlo por
tranquilo.
Lo bajo y se suspende todo, se reprograma todo para el subsiguiente fin de... Entiendo que la fecha de la primera B pasa para septiembre.
Yeah.
O sea, va a empezar con la fecha 17, la primera B, y el fútbol de primera división, tal cual estaba previsto, con la fecha 16 para el otro fin de semana. Después hablamos algo de Correa, que le bajaron la pena, la sanción. Y escuchemos cómo...
De
Colo-Colo, exactamente, ya se lo comentamos. Escuchemos a Cubarsí, a Pau Cubarsí, al defensa del Barcelona. Este chico ha dicho 19 años y un sueño hecho realidad.
Un sueño cumplido, estoy muy orgulloso tanto para mí como mi familia, que pueden estar acompañándome cada día. Estamos en una final, es una cosa única, y la verdad que con el equipo en el vestuario pues lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar. Ahora vienen días muy, muy especiales, nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente y hemos hecho un partido espectacular y que al final estamos en una final del mundo y vamos a ir a por todas.
Saca boletos a Nueva York entonces el seleccionado español. Otro que por ahí, yo recuerdo, el primer partido contra Cabo Verde. A este lo mataron, porque el problema es que no tocó un balón. Él ingresó, ¿no? Oyarzabal, Mikel Oyarzabal. Ingresó en el segundo tiempo y creo que había un récord no haber tocado el balón. Terminó siendo decisivo, no solo en este partido.
Varios goles.
Hoy marcó de penal, pero hizo un buen partido. Mikel Oyarzabal, hombre de la Real Sociedad, decía lo siguiente.
Estamos inmensamente felices, inmensamente orgullosos de lo que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo, pero creo que tener también esa calma, esa tranquilidad que tenemos y que creo que transmitimos es bueno para lo que viene. Obviamente sabemos dónde estamos, estamos a un pasito de conseguir algo histórico y que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado, pero bueno, estamos igual de tranquilos que después del partido de Cabo Verde aquel 15 de junio y hace mucho tiempo, cuando las cosas no salieron bien, pues estamos igual de tranquilos y calmados y confiados en lo que podemos hacer.
Vale, España va por la segunda estrella mundial después de la de Sudáfrica 2010, que ganó a Países Bajos la final, recuerda.
O sea,
¿no?
Cuando él recuerda lo de Cabo Verde, que la verdad fue muy bajo, significa que empezó de menos a más.
Menos a más, sin duda.
Y muchos campeones mundiales fueron así. Los italianos, por ejemplo, eran expertos en empezar de abajo y terminar arriba.
Tienes el ejemplo de Argentina en el Qatar, lo mismo.
También, tienes razón.
Perdiendo con Arabia Saudita. Sí. O sea, imagínate. Bueno, Luis de la Fuente. Ya tiene el candidato, ya tiene su gusto, mejor dicho, no candidatos, el gusto, ¿a quién le gustaría enfrentar el técnico español?
Ahora mismo no estamos para preferencias. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado, de dos grandes selecciones también, pero les esperamos a ambas a que le toque con los brazos abiertos.
Claro, además porque Inglaterra con el técnico que incorporó le dio otra fisonomía.
Siempre
el fútbol de inglés tiene problemas y siempre llega hasta ahí a la medianía nada más. Ahora imagínate, si hace la gracia podría llegar a disputar la final. Pero
tú sabes que siempre me pregunto qué hubiese ocurrido si Noruega marcaba el segundo gol. Esta jugada tan comentada y que además le generó amenazas, tengo entendido, a Sorlo, ¿no? Al delantero del Atlético de Madrid, por no darle el pase a Haaland. ¿Qué pasaba si Noruega se ponía 2-0 en ese partido? Bueno, ¿el desenlace hubiese sido el mismo?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? O sea, preguntas que no tienen respuesta, lógicamente.
Pero que ahí nos había quedado tranquilo, ¿ah?
Bueno, Scaloni habló hace instantes y le consultó un periodista español justamente aquello, lo que había dicho de la fuente.
Mira.
Si iba a haber llamado, si no iba a haber llamado, escucha lo que dijo el técnico argentino.
Según cómo salgamos, lo llamo a Luis. Si jugamos contra, no, pero si no nos va bien, lo llamo e intento darle una mano, si es posible, por lo que nos haya pasado a nosotros, eso es evidente. Pero vamos a pensar en positivo y vamos a pensar que a nosotros nos va a ir bien y que no va a haber llamada hasta después de la final, si es que se sucede.
Mira lo que revela.
Son muy amigos.
Parece que mucha amistad.
No nos olvidemos que Scaloni hizo la carrera de técnico en España.
Claro. Porque ahí jugó.
Es porque ahí jugó, claro. Sí, jugó en Mallorca, jugó en La Coruña.
Dicen que jugó hasta de lateral.
Sí. Bueno, De la Fuente, él lo manifestó en esta Copa del Mundo previo al partido con Uruguay. Él veía mucho los entrenamientos del Athletic de Bilbao de Bielsa.
Ya.
Yeah. Él lo manifestó antes de enfrentar a Uruguay. Y ahora sale con esta de Scaloni, ¿no? Ahora, yo no sé qué es favorable para España, si Argentina o Inglaterra. En ese partido final.
Es que son todos complicados.
Obviamente. Están los cuatro.
Mira, si nosotros decíamos que hoy ganaba Francia.
Los cuatro primeros ranking FIFA.
Oye, decíamos que gana Francia hoy día. Hoy día no solamente perdió, sino que perdió mal Francia, sin argumentos.
Sí.
Nunca cambió su letanía.
Deschamps cambió porque puso los jugadores que tenía que poner. Puso a Lice, a Doué, quiero decir. Sacó a Barcola, muy poco Barcola, ¿eh?
No,
muy poco,
o sea, Barcola,
muy poco, sí. Y puso a Doué, puso a Coné, puso a Cherquía, o sea, los jugadores que tenían que... Los puso, no es que no lo hizo.
Pero ¿por qué no resultó? ¿Pero por qué no hubo garra? ¿Por qué no hubo...?
Exacto, eso es lo que le falta.
Porque de repente cuando tiene la parte futbolística, lucha.
Yo tengo una posible respuesta.
A ver.
Porque España hoy fue realmente la primera selección que atacó verdaderamente a Francia.
Y todo el partido.
Y todo el partido.
Y ganando, lo atacaba igual.
Claro, pues Marruecos lo atacó, pero lo atacó cuando estaba perdiendo 2-0. Iba a remolque ya.
Al final.
Lo que tenía que, lo que hizo hoy Francia.
O sea, lo que hizo España se quedó con la pelota mucha.
Sí, durmió.
Diferentes oportunidades.
Después 2-0 lo durmió.
No solamente, sino que en el medio campo y atacando.
Y claro. Exactamente, pudo marcar Jamal, si no es por la sí. posición adelantada, pudo así marcar es. El chico Nico Williams también.
Así es.
Sí, no, estamos de acuerdo. Scaloni habló también de la posibilidad de cambio. Puede haber variantes en Argentina para mañana, ¿eh? Y puede salir alguno de los pesos pesados. Vamos a escucharlo.
Bueno, siempre analizamos cómo poder mejorar el equipo y cómo intentar neutralizar a estos grandes jugadores de la mejor manera. Puede ser una posibilidad que hagamos algún cambio, también puede ser una posibilidad que repitamos. A los chicos todavía no le dije el equipo, pero sí que puede ser una posibilidad. Son dos grandes jugadores, de los mejores del mundo. La verdad hay jugadores que cualquier entrenador les gustaría tener, sin duda. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas y que intenten no hacer un buen partido.
Sí, cuando hablaba de dos buenos jugadores hablaba de Kane y de Bellingham, ¿no? Sí. Que es justamente la pregunta. De Paul no sale, es el protegido de Messi. Pues yo les digo que es uno de los candidatos a salir.
Claro.
Si al no menos sale... lo que probó hoy Scaloni, claro.
No, es que no, confirmó, es que no han dado De Paul en un gran nivel.
Estoy leyendo mensaje más 569.
Es un luchador, 900, yo veo a De Paul como un luchador.
¿Qué tan cierto es que don Marcelo Bielsa está en conversaciones con la NFP? Nada, no. Es cierto.
No.
Al menos la información que tengo yo.
Le preguntaría a Harold McNichol y le diría que no hable con este directorio.
Qué malo el Mundial, horrible la final, fútbol feo. No me gustó para ese partido. Podemos ver a España, dice otro amigo. En España el trabajo de las divisiones inferiores. Mira qué interesante este mensaje. El poco miedo a poner figuras con los primeros equipos. Muy bien.
Sí.
Esta es una buena consideración, Hernán. El sábado claro la Sub-19 sí. salió campeona de Europa. Tiene toda razón. Ante Alemania, jugando.
Pero es claro,
verdad.
Se lo ganan
ese
todo.
Es el trabajo. Ahí está el fruto. ¿Por qué? Porque De La Fuente viene de trabajar justamente así con es. Los cadetes españoles. Los conoce a todos. Conoce el desarrollo futbolístico prácticamente de todo este plantel. Sí, por no decir de todo.
Pero hay un tema. Este equipo lo asimilamos más al Barcelona. Pero resulta que al lado está Real Madrid, que no hace precisamente lo mismo de Barcelona. Es decir, compra jugadores de alto nivel a nivel mundial, los compra y a ese le agregan algunos jóvenes, pero no es que los jóvenes sea lo más importante del Real Madrid, es todo lo diferente del Barcelona, que es el que dicta pauta bajo ese punto de vista.
Señoras y señores, nos vamos a ir a la primera pausa y enseguida tenemos entrevista importante, tema de la Federación de Tenis, el caos que existe en la Federación de Tenis en instantes. Maestro y contratista, en el nuevo Construmart encuentra todo lo que necesitas para tu obra en un solo lugar. Contamos con el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Pausa y volvemos.
Si llega con 10.000, te llevas 10. Y si llega con 20.000, se lleva 20. Vuelven las ofertas de Aluca y Amil de Unimark. Con un montón de ofertas a 1.000, 2.000, hasta 4.000 pesos. Papel higiénico con Confort Rendi Plus, 18 metros por 4 rollos, 1.000 pesos. Servilleta clásica cóctel Nova, 150 unidades, 1.000 pesos. Stock Comfort, 70.000 unidades. Stock servilletas, 60.000 unidades. Ofertas válidas hasta el 22 de septiembre de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
Bueno, está diciéndome Roberto el complejo panorama de los tenistas chilenos. Hoy Tomás Barrios Vera perdió con un wild card, ¿no? ¿En dónde fue, Roberto, un torneo Challenger?
Claro, este el Dodge Open que se realiza en la localidad de Münster, en Netherlands.
Estos Países Bajos, ya.
Estos Países Bajos. Sí. Y claro, él perdió contra un hombre, una persona que está, un tenista,
¿sí?
Se llama Niels Bisker, que fue invitado en White Card. Ya. Debe tener 200, debe ser en el ranking.
O sea, otra
perdió 6-4, 6-4.
Otra despedida en primera ronda, de un torneo Challenger, Tomás Barrios Vera, preocupante. Todo esto tiene que ver con un problema y con una dificultad grande, que está viviendo la Federación de Tenis de Chile, la FETECH, el dirigente que ganó la elección como presidente, reemplazando a Sergio Lee. Hablamos de Milovan Kejevich. Y estamos, bueno, esto generado, bueno, con cuatro directores, tengo entendido que han renunciado a sus cargos: Francisco Puelma, María Eugenia Fernández, Iván Navarro y Cristóbal O'Ryan. que lo tenemos justamente en línea, vamos a conversar con él. Cristóbal, ¿cómo le va? Buenas noches.
Hola Diego, hola Roberto, ¿cómo están? Muy bien ustedes,
hola.
¿Cómo les ha ido?
Un gusto saludarlo, Cristóbal, muy bien. Sé que estuvo fuera del país, tengo entendido, estuvo de viaje, ¿no?, estos últimos días y le agradecemos el tiempo para hablar con BioBio Deportes.
Así es, estuvimos afuera, pero ahora estamos ya en Santiago y muchas gracias, Marco, por la oportunidad de hablar con ustedes.
Ya, la nueva directiva tendría que haber ya asumido a través de este señor Milovan Kejevic, de 52 años, que tiene antecedentes judiciales importantes, ¿no? Denuncia por amenaza en contexto de violencia intrafamiliar, entre ellos. Y,
bueno, ¿y por qué lo eligieron?
Porque sí, fue muy ajustado, entendido que fue 7-6 sobre Juan Bugueño, que era el otro candidato a suceder a Sergio Elías. Pero qué mejor que nos explique usted, Cristóbal O'Ryan, cómo fue y cómo está la situación en la Federación de Tenis de Chile.
Mira, les cuento, efectivamente el pedido de los directores de la federación, que son 9 miembros, para que entiendan, hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero y un secretario, más 5 directores. Y estos 9 van rotando cada 4 años, y efectivamente la elección fue el día 6 de junio en el Comité Olímpico, duró bastante rato, fueron como 3-4 horas, las cuales, ¿quiénes eligen a todos los candidatos? Los presidentes de las asociaciones. En este caso, llegaban 3 asociaciones que estaban constituidas. En el caso de Santiago son 2, que es la AMTO, que es la Asociación Metropolitana de Tenis Oriente, y la Asociación Santiago, y el resto de las regiones, que son varias, que como Arica, que tiene asociación también. En el caso de Antofagasta no está constituida, en el caso de Coyapó tampoco, pero sí está Coquimbo, por ejemplo, Valparaíso, que está por el señor Iván Kejevic. Está también O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. Esas son las 3 asociaciones y ellos son los que votan. Al final todos valen 2 votos y efectivamente la votación en ese entonces fue de 7-6 a favor de Milovan Kejevic. Sí. En todo caso, para que ustedes entiendan, acá se vota por cargo, no se vota por lista. Entonces, efectivamente, habíamos ciertos miembros que lo presentábamos como directores, que fuimos como más o menos unos 7 y salimos 5 votados, los que salían más votados por las asociaciones, y después se votaba por presidente, tesorero y secretario. Y ahí efectivamente.
Y usted rápidamente renunció rápidamente, usted, Cristóbal, entre otros, ¿no? Por sí. Diferencias irreconciliables con, en este caso, Kejevic. ¿Qué fue lo que le llevó a usted a salir de la directiva?
La verdad, como yo le comento, salimos por cargo y yo al final llego a ser candidato porque yo hoy día soy presidente de la rama de la Católica, hemos hecho bastantes cosas ahí y la verdad que varias personas del mundo del tenis me ofrecieron justamente ir y uno como amante del tenis feliz de apostar a la federación. Pero ocurre lo siguiente, salimos electos, efectivamente yo no estoy en la línea de Milovan Kejevic, pero pasa que empiezan a salir todas estas noticias el día lunes, martes, de la semana siguiente. Y él llama el día martes, después del 6 de junio, del sábado, a constituirnos, porque él como presidente electo tiene 15 días de corrido justamente para constituir esta mesa de directorio. Y él nos citó para el viernes 12. Y la verdad, viendo todas las noticias que han ocurrido, lo que ustedes nos van al comienzo, todas las causas que hay, también cosas que uno también escuchó de clubes de la Quinta Región, y además, como también está constituida la Asociación de la Quinta Región, la verdad que va un poco contra lo que uno piensa, los valores de uno. Y por lo mismo, la verdad que yo preferí dar un paso al costado.
Y bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿No? ¿Se van 4 directores? ¿Cómo funciona eso? ¿Quién respalda la permanencia de él? ¿O se puede llevar su caso a alguna instancia dentro de la federación del tipo ético, de que él debiera dar un paso al costado, o lo llevan al Comité Olímpico? ¿Qué camino hay para poder dejar que esto funcione bien?
Sí, efectivamente, él no se ha podido constituir porque no ha tenido el quórum. Él tiene que mínimo tener 5 directores para constituirse los 9. Y efectivamente renunciamos 4 antes de que él se quisiera constituir el día 12. Y aparte hay una quinta que se inhabilitó porque una directora que él llevó, que efectivamente había tenido causas penales en el pasado, ya hace muchos años, ya 20 años.
María Lorena Escobar.
Correcto, entonces efectivamente con la ella estando inhabilitada más la renuncia de los 4, él hasta el día de hoy no se ha podido constituir. Efectivamente él podía asumir el día 27 y por eso le está la federación con otros 3 directores más, pero efectivamente acá hay diferentes razones donde él puede ser que no siga, o él puede renunciar, eso tampoco lo sé, yo no he hablado con él, y lo veo que está bien entusiasmado la federación. Y lo otro tiene que ver también con otras instancias que obviamente se puede inhabilitar la elección, eso puede ser con el mismo comité electoral de la federación, que todavía sigue en vigencia, y también se puede, el comité olímpico no es mucho lo que puede hacer, el IND, que es el que está arriba de las federaciones, a lo más puede censurar, o puede hacer una supervigilancia, que es lo que está pasando ahora, pero la verdad es que la otra puede ser el CICEL, que es el tribunal de elecciones, pero eso también veremos, yo ahí desconozco en verdad las acciones que están haciendo, es que efectivamente está buscando inhabilitarlo, yo solo sé que he visto la cantera de noticias que hay y las causas que tiene él, más cosas del pasado, y la verdad que obviamente es preocupante lo que puede pasar con la federación, sobre todo que yo creo que mucha gente, la verdad que no va a querer trabajar con él.
Y es más problemático que estamos a 2 meses para jugar Copa Davis frente a España. ¿Quién toma este cargo ahora para poder asumir la responsabilidad, el trabajo, cómo se planifica, todo eso?
¿Quién habla con Masu, por ejemplo?
O sea, hay todo un tema ahí.
¿Qué pasa?
Mire, la Copa Davis al final efectivamente organiza la federación, donde contrata una tiquetera, que en este caso me parece que ya era Ticket Plus, y además siempre busca una productora para que produzca el evento. Y eso efectivamente ya estaba todo cerrado con la dirigencia anterior, efectivamente liderada por Sergio Elías. Que pueden haber cambios, pueden haber, pero acá el que cumple un rol importante para la organización es el mismo gerente general de la federación. En este caso me parece que él nombra nuevamente a Julio Videla, que ya estuvo en el pasado. Acuérdense que el gerente que estuvo 3 años en la época de Sergio Elías fue Andrés Otero, que hoy día es subsecretario de Deporte. Pero efectivamente creo que el tema de la Copa Davis ya está organizado. Debería estar ok, pero desconozco si van a haber cambios, porque efectivamente acá los que lideran todo lo que es la organización es la misma federación. Y por supuesto preocupa si es que pueden haber ciertas modificaciones o si efectivamente qué es lo que puede decir Nicolás Massú, pero yo desconozco si aparte Nicolás Massú ha hablado con Kejevich, la verdad, no lo sé.
Bien, Cristóbal, mira, en honor al tiempo tenemos que dejarlo hasta aquí, pero vamos a seguir en contacto para saber cómo continúa esto, si Milovan Kejevich va a continuar o va a seguir como presidente de la federación, fue elegido o si no da el quórum, a ver quién puede reemplazarlo. Bueno, toda una historia que está en el aire y seguiremos en contacto, en diálogo, ¿le parece?
Me parece muy bien, lo que necesitan saber, feliz de aportar, acá hay cosas que hay que cambiar de la ley del deporte, hay cosas que efectivamente se puede llevar nuevamente a elecciones de dirigente con asamblea extraordinaria con los mismos presidentes de las asociaciones, pero feliz en poder ayudarlos en cualquier aporte que necesiten saber del tema de la federación. La verdad que uno quiere que el tenis ande bien porque es un deporte que le ha dado mucho a Chile.
Un abrazo a toda la gente de la Universidad Católica también, Cristóbal Orraya, muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Chao,
adiós.
A 1000, 2000, 3000 y hasta 4000, salvo la semana con las ofertas de Aluca y a 1000 de Unimark. Unimark, el supermercado de todos. Era apropiada la pregunta de Roberto. Porque Massú hoy entrena segundo, ¿no? Sí. Y se encuentra con todo este despelote, si me permite el término, que existe en la Federación de Tenis, y va a seguir y va a continuar. Entiendo que sí. ¿Y quién habla con los tenistas? Hay un gerente, lo que decía Cristóbal, ¿no? Que está encargado de.
No, pero es el presidente de la federación el que
tiene.
Que
tiene, claro, un presidente de la federación. Mira, un tema que da para seguirlo. Pausa y volvemos.
Maestro contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Una oportunidad única para ahorrar en la compra de los materiales para tu obra. Aprovecha, solo es hasta el 21 de julio. Gran camionazo Construmart. Profesionales de la construcción. ¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces, eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Tenemos muy poquito tiempo, ya tenemos que entregar, llegado hoy en la radio con Claudio Azalar. Respecto a lo de Javier Correa, en la sala 2 del Tribunal de Disciplina redujo de 4 a 3 los partidos de sanción.
Cogió la apelación.
La apelación de Colo-Colo dio resultado, bajaron una fecha. Partidos que se pierde Correa, el otro fin de semana con Limache, no este fin de semana que no hay nada, sino el siguiente, recuerde, luego con Everton y luego con La Calera. Esos son los tres partidos suspendidos de Javier Correa y regresa en la cuarta fecha de la segunda rueda
contra O'Higgins. Que tampoco estuvo jugando la Copa Chile, claro. Siempre estuvo Romero.
En el caso de O'Higgins juega la próxima semana frente a Boca, ya en la Bombonera. La próxima semana hay que cambiar el chip rápidamente, Roberto. Se va al Mundial, vuelve la Copa Sudamericana, playoff.
Otra vez a lo
nuevo. O'Higgins juega primero en la Bombonera el jueves próximo.
Mira.
El jueves de la semana próxima, ¿sí? Contra Boca. Boca está anunciando refuerzos.
O sea, Paredes no va a jugar ese partido. Porque viene volviendo
entiendo
con la
que
selección.
No, claro. Entiendo que no, no sé, no lo sé. Ah. Roberto, Sebastián Villa y Álvaro Montero. Montero, nuevo portero de Boca. Dos colombianos a Boca Juniors. Montero estaba jugando en Vélez y jugó el Mundial. También fue, mejor dicho, no jugó. Fue suplente de Camilo Vargas. Pero estuvo en la lista, estuvo en el Mundial con Colombia. Montero, en Boca, hoy decían que es el portero más alto que va a tener Boca en su historia.
Ah, mira.
Con 2 metros. Nunca tuvo un portero tan alto.
Ese será el portero
que va a jugar ante O'Higgins la próxima semana. Roberto Enrique, llegamos al final, 20:30. En punto, entregamos. Franquito Salucho estuvo en los controles. Volvemos mañana a las 20.
Mañana.
Con más resumen deportivo en la radio.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve.
Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy en la Radio. Soy Claudia Salas, como siempre, un gusto acompañarlos en una jornada donde la conversación se la ha tomado lo que va a pasar durante los próximos días con los distintos sistemas frontales que van a afectar a la zona centro de nuestro país, porque no es solamente uno. Así que vamos a estar pendientes de eso. Es un tema que va a concentrar parte de nuestro programa también, por supuesto, porque queremos informarlos de la mejor manera posible, como siempre. Yo estoy tratando de cargar este computador porque aquí mis amigos de deporte me lo dejaron de lo más paralizado que hay. Frozen total, que no anda. A carbón anda. Pero ahí vamos. Hoy día hubo partido entre España y Francia. Francia que además celebraba su día nacional y lamentablemente no están celebrando como corresponde porque perdieron. Pero ya tenemos un finalista para el Mundial. Que un partido que se va a jugar este domingo por definir cuál va a ser el rival de España. Muy bien, yo voy a empezar a usar mi teléfono ya que este computador no funciona para poder comentarles cuáles son los temas que se han tomado la jornada. Y vamos con el primero. Estamos hablando de Trending Topics, que ya no es Twitter, en la red social X. Y dice... Cuando pueda cargarlo, porque acá tampoco se está cargando nada. Hoy no es mi día. Pero bueno, vamos avanzando. Entonces, informaciones. Voy a tratar de acordarme ya que no funciona nada acá. Hoy día, bueno, les decía, el partido se tomó parte de la conversación. La verdad es que Francia venía invicto. 6 partidos ganando. Y por eso fue una sorpresa que España lo derrotara por 2-0. Vamos a estar conversando con nuestros compañeros de deporte en un ratito más, porque ellos nos van a contar finalmente qué es lo que se viene para los próximos días, cómo va a estar la final, donde se han sumado también algunos artistas. Así que vamos a tener todos los detalles de lo que será el cierre del Mundial, que ha estado bastante entretenido. Acá tenemos una polla millonaria que la va ganando nuestro querido Gastón Miauchati, así que les vamos a estar contando de eso también. ¿Cómo se prepara la región metropolitana? Y también sobre todo en el sector costero de la capital, porque hay alerta de marejadas. Va a estar compleja la situación en los próximos días, así que también vamos a tener un reporte en vivo desde Senapred. A propósito de eso, en medio del sistema frontal que va a afectar esta semana la zona centro-sur del país, el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso de marejadas anormales que se van a registrar desde Huasco, región de Atacama, hasta el Golfo de Penas, Aysén, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández, una condición que se va a manifestar a contar del jueves 16 al 18 de julio, alcanzando su peak en las horas de alta marea, teniendo en cuenta las condiciones de viento local. Se trata de un tren de olas con proyección hacia el noroeste que va a producir una fuerte rompiente, sobrepasos y potenciales daños a la infraestructura costera, principalmente en bahías abiertas a esa dirección. No acercarse al borde costero es la recomendación que siempre entregan las autoridades y que lamentablemente vemos que no se cumplen mucho. No es el momento ni el lugar de ir a sacar fotografías. Sabemos que el escenario puede ser bastante, bastante complejo. No hay clases, es otro de los temas que se toman en las redes sociales, porque el gobierno anunció durante horas de esta tarde la suspensión de clases para el viernes 17 de julio en 5 regiones de nuestro país: Coquimbo, Valparaíso, Higgins, el Maule y la región metropolitana. La medida va a regir para establecimientos públicos y particulares de enseñanza parvularia, básica y media. Mientras que no se descarta tomar las mismas medidas en otras regiones conforme vaya avanzando el sistema frontal. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta amarilla para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana debido al incremento de las precipitaciones y la extensión de las mismas entre el jueves y el domingo. Karen Rojo también se toma parte de la conversación, porque para mañana miércoles está programado el aterrizaje de la exalcaldesa de Antofagasta en el aeropuerto de Pudahuel, luego que la semana pasada la justicia de Países Bajos aprobara su extradición a nuestro país. Rojo debiera llegar en un avión comercial, siendo escoltada por efectivos de la Policía de Investigaciones, los que llegaron hace unos días a Países Bajos para poder empezar a hacer este proceso. Al aterrizar deberá ser puesta a disposición del cuarto juzgado de garantía de Santiago para realizar el control. Para eso se tienen 24 horas de plazo. Otro aspecto aún a dilucidar es si se confirma, quiero decir, que se le conmutarán los años que ya estuvo detenida en Países Bajos, y si esto se aprueba podría optar a beneficios que le permitirían cumplir lo que queda incluso en libertad. Campillay, la contratación del yerno de la senadora Fabiola Campillay como conductor de apoyo en el Senado, pese a enfrentar una investigación vigente por amenazas y contar con otros antecedentes penales, desató este martes una serie de reacciones transversales en el Congreso. Mientras algunos parlamentarios cuestionaron la contratación de familiares y llamaron a fortalecer los controles internos, otros defendieron la explicación entregada por la legisladora, quien aseguró que desconocía los antecedentes del funcionario. De acuerdo al reportaje de Canal 13, el 11 de mayo de 2025, Cortés y Paloma Castillo Campillay, que es hija de la senadora, fueron detenidos en la comuna de San Bernardo tras una denuncia por presuntas amenazas contra vecinos. Además, el reportaje da cuenta de una condena de 2017 por un caso de robo con violencia ocurrido en San Miguel, por el cual Cortés recibió una pena de libertad vigilada. La senadora afirmó que no conocía los antecedentes previos que tenía su yerno. Cortés también es sobrino de uno de los principales imputados por la encerrona en San Bernardo, que terminó con la muerte del niño de 12 años, Alejandro Águila. Aborto. Diputadas del Partido de la Gente cuestionaron el proyecto Escucha su Corazón, una iniciativa que busca que las mujeres escuchen los latidos fetales antes de concretar un aborto en el marco de las tres causales. En ese contexto, acusaron una falta de empatía y humanidad en la propuesta. La discusión surgió tras el ingreso del proyecto que busca modificar el proceso de consentimiento informado previo a un aborto de las tres causales, donde se debe considerar, el médico tiene que hacer la pregunta, ¿quiere escuchar los latidos o no? La mujer puede decidir escucharlos o declinar, pero si no los escucha, entonces el médico está imposibilitado de seguir con el procedimiento, lo cual ha llamado mucho la atención. Y finalmente, esto en una nota más simpática, ha sido trending topic el Whisky Raccoon. ¿De qué estamos hablando? Los jugadores de la selección de Noruega, que dieron una tremenda sorpresa en este Mundial, regresaron este lunes a Oslo, donde fueron recibidos como verdaderos héroes tras llegar a cuartos de final del Mundial 2026, el primero que disputaban desde el 98. Y bueno, una de las imágenes que más llamó la atención del regreso de los futbolistas noruegos a su país fue la de Erling Haaland, que ha sido la gran estrella de este Mundial, porque él al bajar del avión tenía un par de bolsos colgados en sus hombros y un curioso acompañante. Un mapache disecado que sujeta una botella. Me siguió a casa, publicó el delantero en su cuenta de Instagram en tono de broma. Según se ha conocido, el souvenir recibe el nombre de Whisky Raccoon y Haaland lo habría comprado en la tienda Wild Bill's Western Store de Dallas, en Texas, donde el noruego estuvo hace algunos días. Wild Bill's Western Store vende el mapache por $750, unos 697... No, pues acá se equivocaron en la... No, son como 750 lucas también. Y actualmente está agotado. Tiene un don para encontrar las mejores reservas y sabe que un whisky bien añejado siempre merece ser celebrado. Así que, ¿por qué no brindar y dejar que Ricky se una a la fiesta? Después de todo, toda fiesta necesita un toque de picardía de mapache, se lee en la presentación de este producto. Actualmente, Haaland busca un nombre para su curioso souvenir, para lo cual pidió ayuda a sus 68 millones de seguidores. Las opciones son Cowboy, Ranger, Tex y ROW Raccoon on Wheels, que es mapache sobre ruedas. Así que vayan inmediatamente a votar en las redes sociales de Haaland para ponerle nombre al mapache. Son las 8 de la noche con 41 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos mucho que conversar hoy día en la radio.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Imaginación. Tal vez. Me estoy. Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
Un cuarto para las 9 de la noche, les decíamos que obviamente estamos muy pendientes a lo que va a suceder en la zona central y también particularmente en la región metropolitana, mucho cemento, poca capacidad de absorción, con estas lluvias que se vienen bastante intensas, dicen desde el final del miércoles y luego hasta el viernes, pero también llegaría un nuevo sistema frontal para el fin de semana. Vamos a hablar de esto con un panel de expertos. Tenemos conectado por Zoom a Juan González Carrasco, académico de la UNAP, oceanógrafo, geólogo, especialista en evaluación de riesgos en inundación y alertas tempranas. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
Bienvenido. A este panel. Te presento también con Werner Brevis, académico de la Universidad Católica, investigador SIGI. DEN R+, ahí me explicará lo que significa, ingeniero especialista en mecánica de fluidos y estructuras de impacto ante flujos extremos. Estamos hablando de agua y viento. Bienvenido.
Hola, un gusto estar acá, gracias.
Bueno, los dejé presentados un poquito más cerca del micrófono, sí, por favor. Estamos muy pendientes a lo que va a pasar este fin de semana. Se habla de río atmosférico también y de dos sistemas frontales, ¿no? Werner.
Sí. La verdad de las cosas es que yo creo que ya se ha comentado bastante respecto a las características del sistema frontal que llega. Lo vamos a ver presente desde la región de Coquimbo hasta un poco más al sur, la región de la Araucanía. Hay mucha preparación. Yo creo que SENAPRED está tomando las decisiones correctas. La municipalidad y todos los servicios están, uno los ve bastante activados y bien coordinados. Así es que estamos un poco expectantes de qué es lo que va a pasar con la respuesta que vamos a ver en las distintas ciudades y con la distinta infraestructura en Chile.
Y esperemos que bien, porque, bueno, ahí ustedes nos contarán, ¿no?, cuáles son los riesgos que se pueden suceder. Juan, estamos hablando de viento que podría alcanzar los 50 kilómetros por hora, particularmente el viernes más que el jueves. También lo que suele pasar cuando queda la embarrada en Santiago, que es que son muchas precipitaciones en poco tiempo. Dicen que podríamos alcanzar los 110 milímetros en total, que corresponde al 40% que llueve en un año normal. ¿Cuáles son las principales preparaciones que deberían tener las ciudades ante este tipo de fenómenos, Juan?
Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo te cuento que estoy ahora en Corral, que estamos haciendo una actividad de terreno del evento que pasó la semana anterior. Y bueno, el tema es la preparación de las ciudades frente a estos eventos de tipo extremo, estos ruidos atmosféricos, sumado a una etapa niño que tenemos actualmente. Principalmente creo que las autoridades han preparado, digamos, las ciudades para recibir este fenómeno, digamos, con generalidad en general, tratar de la revisión de los cauces. Se producen muchos efectos en cascada con estos eventos, pequeñas remociones en masa, caídas de árboles en la costa marejada, y en general creo que la autoridad SENAPRED y los organismos que están asociados, SERNAGEOMIN, etcétera, la Armada incluso, se han preparado para hacer frente a este fenómeno que no es inusual, es parte, digamos, de los fenómenos que se podrían venir en los próximos años con el tema del cambio climático, etcétera.
Werner, acá se habla, bueno, de la lluvia, que sabemos que más lluvia, más peso en los árboles, no siempre los municipios hacen el trabajo preventivo, finalmente terminan cayendo ramas sobre el tendido eléctrico, el viento también. O sea, ¿qué puede ser incluso más peligroso para este sistema frontal en particular, el agua, el viento o ambos y tormenta perfecta?
Mira, lo que pasa es que tenemos que ver un poco cuál es la respuesta a largo plazo y la respuesta a corto plazo.
Ya,
porque este evento, según los colegas de meteorología, marca el inicio del invierno que está definido por el efecto del Niño.
Sí.
Ya, entonces este es como el primer evento que abre esta temporada de lluvia, digamos. Entonces, a corto plazo, han habido algunas reacciones de las distintas compañías que prestan servicio, en el caso de Santiago, muy marcado por lo que está haciendo la empresa Enel y por lo que está haciendo la distribuidora de agua, claro, y también por lo que está haciendo Agua Andina. Uh-huh. ¿Ya? Como decía Juan, han existido limpiezas de cauce en el caso del agua, en el caso del tema de Enel han existido podas de árboles, justamente por el tema de los vientos, porque la caída de ramas puede impactar los cables y pueden llevarnos a cortes de suministro eléctrico. Pero yo creo que lo más importante es la preparación que ha tenido, por ejemplo, en el caso de Aguas Andinas, a largo plazo para poder hacer frente a lo que se percibe como el mayor riesgo de este tipo de eventos para la población, que es la interrupción del suministro de agua potable. ¿Ya? O sea, aumenta la cantidad de sólido en el río Maipo. Claro. Eventualmente, en un caso extremo,
se podría haber turbiedad.
Aumenta la turbiedad y la planta ya no es capaz de procesarlo. Y por eso se construyeron estos mega estanques en Pirque, sí, que nos están dando 37 horas de alivio. Es decir, si el río eventualmente alcanza un nivel de turbidez tan alto, tenemos 37 horas para que baje el nivel de turbidez porque estamos siendo alimentados por estos estanques. Pero yo creo que más allá de lo que hacen las autoridades y lo que hacen las empresas, también hay que llamar un poco a qué es lo que podemos hacer en forma individual.
Muy ¿cierto? Buen punto, sí.
Ya, porque lo que pasa es que esto es un tema, nosotros vivimos en una sociedad, esto no se trata de tecnología o de construcción de infraestructura, sino que se trata mucho de cómo nosotros contribuimos a no exacerbar los resultados de estos fenómenos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que puede aumentar el nivel de turbidez, por ejemplo, los ríos, y esto afectar el agua potable, probablemente la autoridad, y en este caso Senapred o las empresas que distribuyen, nos van a avisar y tenemos que minimizar el consumo de agua para asegurarnos de tener una buena reserva. Por otro lado, tenemos que limpiar lo que se dice todos los inviernos, limpiar las canaletas, las bajadas de agua. A la municipalidad y la gente en sus casas, que limpien la basura, que limpien los escombros, porque finalmente si se arma una escorrentía superficial, que este agüita que va por las calles, esto finalmente puede llegar a los sistemas de evacuación de agua lluvia y bloquearlos. Sí.
Barrer las hojas y ponerlas en bolsa.
Exactamente, te fijas, hay una serie de cosas que podemos hacer. Y por otro lado, si queremos hablar de seguridad, el hecho de que se hayan suspendido las clases implica que la movilidad dentro de Santiago debería bajar un poco.
Claro,
y
eso
por
es bueno.
Claro, y por lo tanto, un llamado a la gente a que tratemos de evitar circular por aquellas zonas que sabemos que típicamente se inundan.
O esos pasos bajo nivel que se inundan desde los 90 y uno piensa, francamente, ¿hasta cuándo? Si siempre es la misma cuestión. ¿No se podrá hacer en los veranos que aprovechan de romper todo, hacer una arreglina ahí?
Bueno, se han hecho algunos arreglos. Yo creo que los más importantes, a mi parecer, son los que se han llevado a cabo con cierta aceleración en Maipú, en el caso de la región metropolitana, que se han construido el túnel para canalizar el canal Santa Marta, y lentamente se ha ido trabajando en una serie de medidas que de alguna forma deberían evitar que nosotros repitamos las imágenes que hemos visto en precipitaciones pasadas.
Como las del paso bajo nivel del espejo, que siempre es lo mismo. Juan, ¿y cómo nos debiésemos preparar también, bueno, en nuestras casas, ¿no? Me imagino que todos sabemos que se va a cortar la luz, ¿no? ¿Es un sí o sí? ¿Qué crees tú?
O sea, creo que particularmente con los casos que han pasado años anteriores, las instituciones privadas deben tener mayores resguardos frente a eso, pero nosotros somos un país que vivimos continuamente bajo distintas amenazas, digamos. Entonces, no está de más tener cierto resguardo en casa, cosas básicas como agua, probablemente, alguna batería en caso de pérdida, digamos, de energía eléctrica. Pero yo creo que es el pool básico, digamos, del chileno, así que creo que debería estar dentro de las casas normalmente, y como decía Werner, también tomar los resguardos relativos, no ir a zonas de alta montaña en este fin de semana.
Eso es súper importante, efectivamente.
No acercarse mucho a la costa, particularmente.
Por las marejadas.
Se viene un fin de semana largo, de cierta manera, entonces tratar de evitar lugares que podrían ser un poco peligrosos y que podrían generar, digamos, emergencias extra al sobrecargado sistema de emergencia actualmente. Entonces evitar toda esa exposición, digamos.
Yo te preguntaba, Juan, qué medidas podríamos tomar en la casa, y a propósito de eso, Senapred hoy día publica la lista del kit ante este sistema frontal, y efectivamente dan cuenta del agua potable, lógico, 2 litros por persona al día, por lo que tú decías también, ¿no, Werner? Que por la turbidez del río Maipo, etcétera, puede que nos quedemos también sin agua potable, no lo sabemos, esperamos que no. Alimentos no perecibles que no requieran cocción,
ahí, si es que se necesita el abrelatas, tener el abrelatas, todas esas cosas. Linterna o luz portátil con baterías o sistema de dínamo, radio a pilas y baterías de repuesto para que escuchen Radio Bio Bio. Botiquín de primeros auxilios, incluyendo medicamentos de uso habitual y sus recetas. Dinero en efectivo, papel higiénico y toallas de papel. Copias de las llaves de la casa, abrir de latas, dicen. Copias de documentos importantes como cédulas de identidad y pasaporte, eso no lo habría pensado. Una copia del plan familia preparada. Bueno, yo creo que la linterna básica, porque la podemos tener en el celular, pero si tenemos el celular descargado, cero posibilidad. Y como tú decías, ¿cómo se llama?
Con manivelas.
Con manivelas, esa misma, ¿cierto?
Sí. Oye, además yo te quería añadir una cosa que me llama mucho la atención cuando hay eventos de precipitación, y es que algunas personas, con la intención de evacuar el agua de las calles, comienzan a abrir las tapas de los alcantarillas.
Ay, sí.
¿Ya? Entonces, lo que hay que entender es que el alcantarillado está diseñado para llevar aguas residuales. Entonces, abrir las tapas, primero es un riesgo para la gente que está usando las calles, y segundo, hace que ingrese el agua, que se colapsen los alcantarillados, y finalmente terminamos con otro problema, que es más bien biológico, en otras partes de la ciudad.
Insalubre total, sí.
Así que, por favor, evitemos tratar de hacer eso. Tratemos de mantener las calles limpias, usemos los sistemas de evacuación de agua lluvia dentro de lo posible.
Mira, lo bueno, perdón, dentro de todo, es que el jueves es feriado. O sea, tenemos la posibilidad, o la mayoría tiene la posibilidad de quedarse en la casa. Creo yo que, ideal, claro, un día feriado uno diría que rico un panorama, pero quizás no es el momento de ningún panorama, mejor guardarse. Y el viernes, ya que los niños no van a tener clases porque están suspendidos en colegios particulares como en municipales, en ese caso también quedarse en la casa. Habrá otro momento. Dicen que además llega un segundo sistema frontal la próxima semana, ¿no? O sea, vamos a tener lluvia prácticamente una semana de corrido. Sí.
Así es. Oye, y un poco también añadir que, saliendo un poco del tema Santiago, hay que mantener un poco atenta a la población en la región de Coquimbo. Hay algunas advertencias en los distintos modelos de inundación que existen disponibles, que nos hacen pensar de que efectivamente va a haber un aumento de caudal en algunos ríos. Por lo tanto, pedirle a las personas que eviten estar cerca de las riberas, que eviten salir de excursiones. Como tú dices, los tiempos de viaje del agua en un país que tiene tanta pendiente son muy cortos. Entonces, de repente podemos ver el agua que subió un poquito, pero rápidamente puede subir el caudal importantemente. Así que pedirles que usemos un poco el sentido común y que nos informemos de fuentes confiables. ¿Ya?
Sí, eso es importante. Juan, ¿alguna recomendación también, pensando en lo que pueda suceder este fin de semana, la próxima semana también? ¿Cómo crees tú además que se viene el panorama? Porque claro, se ve mucho, a veces meteorólogo alarmista y todo, pero más vale prevenir y que las autoridades, ahí por último, por tanta presión, viendo tele, escuchando la radio, se pongan las pilas.
Creo que, bueno, para el fenómeno que tenemos, que es un fenómeno bien intenso, digamos, como decía Werner también, iniciando la época invernal, mantener las precauciones de los lugares, digamos, que pudieran tener riesgo, tener este kit también que recomienda SENAPRED, estar informado principalmente en torno a los avisos, digamos, que está entregando la autoridad. Ahora también hay algunos sistemas de alarma automatizados que está implementando Google, también verificarlo, no son 100%, digamos, no seguros, sino que tienen información que es un poco más a nivel más global. Entonces, estar combinando esa información con la información que está continuamente entregando la autoridad. Y bueno, también entender que es un proceso natural, que las ciudades están dentro de un entorno, digamos, complejo como esta zona de los Andes, y que, bueno, tenemos que acostumbrarnos, digamos, probablemente a un futuro con estos efectos asociados al cambio climático y a estos fenómenos del Niño, digamos.
Muy bien, Juan González, gracias por conectarte. Que tengas una buena noche.
Muchas gracias.
Werner Brevis, acá en los estudios de Radio Bio Bio, académico de la Universidad Católica, investigador SIGIDEN R+, que nos queda pendiente otro día, puede estar de vuelta para contarnos porque se nos ha acabado el tiempo, ingeniero especialista en mecánica de fluidos y estructuras de impacto ante flujos extremos. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, un placer.
8:59, nos vamos al informador.
Bio Bio. Claro, la red más grande de Chile ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar.